con voz propia.
José Gredo, los cristos judíos de Belmonte, en Portugal. La villa de Belmonte fue fundada en 1196 y está situada en el Monte de Esperanza, en cuyo morro, en la sierra más rocosa, fue construido a finales del siglo XII un castillo. La comunidad judía de Belmonte creció sustancialmente durante el periodo comprendido entre la expulsión de España de 1492 y la de Portugal de 1496. Durante estos años, muchos judíos llegados de España se establecieron en las localidades cercanas a la frontera, como Belmonte. Este pequeño poblado, emplazado en la Serra da Estrela, la cadena montañosa más alta de Portugal, y estaban buscando escapar del brazo de la Inquisición. En 1496, los judíos de Portugal fueron obligados a convertirse por orden del rey Manuel I, y ya como cristianos nuevos, se fueron asimilando al entorno católico. Cabe decir que se estima que la población judía que llegó a la villa procedente de Extremadura, huyendo de las persecuciones que culminaron con la expulsión de España en 1492, llegaron a Belmonte desde Extremadura porque Belmonte está a unos 30 kilómetros de la frontera entre España y Portugal, la conocida como La Raya, que la ven ahí en el mapa. Y esta frontera no es solamente un límite fronterizo, separando dos países. Al contrario, lo que sucede es que los pueblos de un lado y del otro de La Raya tienen características particulares similares, tanto del lado portugués y del lado español, comparten aspectos históricos, económicos y culturales semejantes. El profesor José Ramón Alonso de la Torre explica en su libro La frontera que nunca existió. La Inquisición los persiguió por todo Portugal, pero no llegó a Belmonte por ser un pueblo alejado de casi todo y porque sus judíos eran humildes, por lo que no merecía la pena el esfuerzo para después apropiarse de tan pocos bienes. La judería se situaba fuera de las murallas del castillo, en el barrio llamado Marruecos. Lo que ven ahí, un círculo bastante grande y notorio, aquí, eso es el castillo. Estos judíos forzados al bautismo colectivo volvieron a habitar sus propias casas dentro de la judería. Mantuvieron sus creencias judaicas ocultas, conservando fielmente su tradición familiar y cuidándose de concertar los matrimonios solamente entre miembros de sus propias familias. Estaban socialmente identificados por sus vecinos cristianos viejos, pero no fueron segregados y convivieron con ellos, aunque no se mezclaron. Pasaron los siglos y los descendientes de estos criptos judíos, o como ellos mismos se llaman, marranos, sin reconocer lo despectivo del término, se integraron a la iglesia del pueblo, y nominalmente en el pueblo entonces eran todos católicos. Cumplían con los ritos de bautizo, matrimonio y entierro de acuerdo a las normas cristianas, pero mantenían costumbres peculiares como rezar a San Moisés o a la Reina Esther. El hebreo es lo primero que van a perder, aunque conservan una palabra que para ellos va a ser el vínculo de la tradición, Adonai. Tan profunda está inmersa en su identidad la prescripción de mantener ocultos. Tan profunda está inmersa en su identidad la prescripción de mantener ocultas estas prácticas que solamente la persistencia y gran trabajo pudo lograr obtener un poco de su confianza para poder develar algunos aspectos de estas costumbres. En su ciclo no tenemos que olvidar que todo lo que estoy diciendo, mientras tanto ellos seguían ocultos como judíos, ¿sí? En su ciclo festivo van a mantener tres grandes eventos. El sábado, en el cual debían encender una vela los viernes por la noche, escondida dentro de una vasija y con las ventanas cerradas, a la cual ellos llaman a Candela do Senhor. La Santa Festa, o la festividad del pan, que por la época equivale a nuestro Pesaj, cuya duración es de 8 días y normalmente coincide con la Pascua cristiana, la cual a su vez celebran en la iglesia. Preparan una galleta sin levadura y al tercer día se congregan en el río Césere para conmemorar la apertura del Mar Rojo con cánticos y rezos que contienen la palabra Adonai para referirse a Dios. Y el tercero es el día puro o día de la expiación, que celebran una vez al año con un día de ayuno. Lo curioso de los judíos de Belmonte es que ellos se creían los últimos de su estirpe, por lo que extremaron hasta el límite su intimidad, relatan así los investigadores, Alún Barluso y José Manuel Gardillo. Lo cierto es que todavía ellos denominan o segredo, el secreto, a los rituales y en especial las oraciones a las que llaman rezas, que van pasando oralmente de generación en generación. Esta transmisión estuvo durante siglos a cargo de las mujeres mayores, quienes se las enseñaban a las mujeres jóvenes y estas a los varones cuando adquirían la edad en que se consideraba que eran responsables para guardar el secreto. Así entonces transmitían o que debe ser feito, lo que se debe hacer. Y tienen ahí un ejemplo de una reza, que por el tiempo no voy a leer, pero termina, es algo que nos va a resultar bastante cercano, y termina como muchos otros rezos de ellos, Amén, Señor, al seu va, al seu llegue, al cielo va, al cielo llegue. Hasta el siglo XX nadie conocía la existencia de esta comunidad criptojudía en Belmonte. Fueron descubiertos por Samuel Schwartz, un ingeniero en minas, judío y polaco, que durante sus trabajos en la zona y en busca de suministros en la ciudad, consultando a uno de los dos posibles proveedores, este le dijo: mejor cómpreme a mí, el otro no es de fiar, es de esos que tienen extrañas costumbres. Esto despertó la curiosidad de Schwartz, que ya tenía trabajos previos hechos sobre escritos judíos, y entonces emprendió una laboriosa investigación, la cual plasmó en 1925 en un libro llamado Los cristianos nuevos de Portugal en el siglo XX. Al salir a la luz la existencia de esta comunidad, hubo varios intentos por parte de funcionarios y visitantes judíos de promover la enseñanza de la religión e incluso la inmigración a Israel. Pero fue imposible vencer el miedo a perder la identidad que con tanto esfuerzo lograron mantener por tantas generaciones, identidad que transita entre las tradiciones cristianas y o segredo. Con el transcurso del tiempo, el miedo fue disminuyendo y el cristo-judaísmo fue saliendo a la luz. Cuenta el historiador David Canelo en su obra Os últimos judíos en Portugal, que esto va a ser así hasta el año 1960, en el que una de las familias se va a negar a bautizar a su hijo, lo cual rompe esa armonía y supone la salida a la luz de la comunidad. La comunidad judía se constituyó como tal en 1975 y constaba de unas 180 personas. Unos años más tarde, y gracias a la intervención de la embajadora de Israel en Portugal, los que quisieron pudieron hacer el retorno formal al judaísmo, realizando también circuncisiones y casamientos. En 1987 celebraron un oficio de Shabbat abiertamente por primera vez en la historia moderna del pueblo. La comunidad judía de Belmonte fue reconocida oficialmente en 1989 y en 1996 inauguraron su sinagoga, Beit Eliyahu. Los miembros son descendientes de cristianos nuevos como resultado de casamientos endogámicos entre las pocas familias que la conforman. Asombra, en realidad, lo cercano que está en el tiempo la constitución de esta comunidad. Eso es un poquito de paisaje del pueblo. El pueblo es muy chiquito y ese es el recorrido para llegar al castillo, que es la última de las fotografías, y luego por aquel caminito se llega a la sinagoga, que está en un costado del castillo, ni bien se baja. Esta es la sinagoga. Cuente el señor Enríquez, representante de la comunidad, mientras nos muestra con orgullo la sinagoga, que la comunidad de criptojudíos es cerca del 10% de la población, aproximadamente unas 300 personas. Pero dice, esos son solo los que se declaran públicamente como tales. Somos muchos más. Recorriendo las sillas de la sinagoga se pueden encontrar señalados en los asientos los apellidos Morao, Enríquez, Vaz, Diogo, Núñez, Méndez y Rodrigo repetidamente, porque como son pocas las familias y tenían casamientos endogámicos, entonces los apellidos son todos los mismos. En el año 2001 fue inaugurado el cementerio Fortuna Azulay y en el 2005 se inauguró el Museo Judío de Belmonte. Ahí les quise mostrar. Arriba está el museo y aquí abajo el cementerio. Está bastante fuera de la ciudad. Este es el museo. En el año 2001 fue inaugurado el cementerio Fortuna Azulay, como dije. El cementerio tiene 50 parcelas en un espacio de 300 tumbas y está pegado al cementerio municipal. Antes de su inauguración, los judíos o criptojudíos eran enterrados en el cementerio municipal, pero las tumbas no tienen cruces y después de la salida de la luz en el 60, los judíos, los que se consideraban judíos ya, son enterrados según el rito por la halajá correspondiente. El Museo Judío de Belmonte muestra en su espacio la historia de los judíos portugueses, su integración en la sociedad medieval portuguesa, los rituales y costumbres públicos y privados de la comunidad y la historia, persecución y permanencia de los nuevos cristianos. Según un testimonio recogido en el museo, estos cristianos iban a misa, se casaban entre ellos por la Iglesia Católica y llevaban una vida similar a la de sus vecinos cristianos, pero en la privacidad de sus casas se casaban luego por el rito judío. La contribución de los judíos a la historia de Belmonte es por supuesto innegable, como así también la presencia de numerosas huellas dejadas en las paredes de la antigua judería. Recorriendo las calles de la judería junto al investigador José Luis Domingos, él mismo descendiente de criptojudíos, fue revelando sus investigaciones sobre la interpretación de las marcas cruciformes, letras hebreas codificadas y palabras talladas en las paredes de las casas donde los judíos vivían en secreto. Estas marcas, por lo general del lado derecho de la puerta de entrada, eran un símbolo de la cristianización de las casas, pero también son los testimonios de la mesuzá que cada judío debe tocar antes de entrar en la casa. Levi Domingos comenta, y cito, los cruciformes eran esculpidos en las puertas de las casas de los judíos como una señal de que se habían convertido a la religión católica. Era una forma de defensa. Los cristianos, por supuesto, no necesitaban esas cruces en sus puertas. Solo la sal en las casas de los conversos. Los cruciformes tenían señales que solo los anusim, o cristianos nuevos, o criptojudíos, sabían interpretar. Por ejemplo, en los extremos de los brazos de la cruz había tres puntos.
No sé si llegan a verlo. Acá se ve uno, están gastadas las piedras, ahí se ve el otro y ahí se ve el otro.
La piedra está gastada, por supuesto, entonces, y las fotos no reflejan lo que uno puede ver. Los tres puntos que se disponían en triángulo significan Shem Hashem, el nombre de Dios, cumpliendo así la mitzvah de tener el nombre de Dios en la puerta, como es la mesuzá, que por supuesto no estaba permitida. En las bases, según la tradición que nosotros recibimos de nuestros ancestros, dice el señor Levi Domingos, estaba la Shin Shaddai, pero invertida. Así la cruz era como una mesuzá. Y también algunos otros interpretan que al tener la cruz como en un montículo, con una línea en el medio, era una menorá invertida. Para los cristianos parecía que tenían la cruz como en una elevación, pero si uno la daba vuelta, era una menorá. Finalmente, y para cerrar, una sintética semblanza de la actualidad de la comunidad judía de Belmonte. Hoy los que asisten a los servicios de la sinagoga son los descendientes de aquellas familias forzadas a abandonar las prácticas judías, que emprendió el camino de retorno con la llegada del primer rabino Yosef Sabat, el primero que arribó desde Israel en los años 80, quien realizó una conversión múltiple, con Brit Milá incluido, para todos los que tenían el deseo de volver formalmente al judaísmo. La comunidad de Belmonte cuenta con alrededor de 60-70 miembros, pero con perspectivas de reducirse, puesto que gran parte de sus integrantes son de edad avanzada y otra parte termina su conversión en Israel y luego se quedan ahí haciendo aliyá. Entonces prácticamente no hay casamientos, los más jóvenes retoman el judaísmo y luego de pasar por el Beit Din, como dije, se van a Israel, se casan y se quedan allí. Muchos descendientes de Anusim conocen sobre sus historias familiares, pero no todos quieren retornar. Hay algunas instituciones bastante conocidas en Internet, como Yavei Israel, que hay otras, en donde pueden tomar clases, les ofrecen clases de Torah y de Hebreo, pero no para convertirse, sino para conocer un poco más sobre sus raíces. La comunidad no tiene hoy un rabino permanente, situación que no permite avanzar firmemente en el trabajo de construir un colectivo judío sólido. El Rab Elisha Salas, delegado de Yahvé Israel, cumple esta función, pero no solamente en Belmonte, sino con los criptos judíos que hay en los pueblos de alrededor. También el Rab Salas, que vive en Israel, tiene su familia allá, la familia no lo acompaña, así que viaja constantemente a Israel y, como decimos, puede parecer un rabino de la comunidad, pero no está todo el tiempo, si bien les presta un gran apoyo. Es el mismo rabino Salas quien realiza la yejita de los animales para abastecer a la comunidad de carne kasher. También es quien va a hacer el ajalot a lo del panadero y la supervisa, y supervisa el kashrut de diversos productos regionales como aceite, quesos y vinos. Bueno, después de recorrer la judería de Belmonte personalmente, escuchar las historias, compartir comidas con estos criptos judíos y con los que no, con los que son cristianos viejos también, la verdad que me dejó pensando, no pude dejar de pensar, o mejor dicho, de sentir que en este hermoso lugar, en este paisaje alto de montaña, tan alejado de todo, yo también estaba siendo testigo de este milagro. Y me traigo emoción. Es un milagro espiritual donde la fe judía perduró, porque estos judíos lograron sobrevivir escondidos allí desde hace más de 5 siglos, atesorando y transmitiendo su teoría.